Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 36, 12 y 36 en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche y estás en COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Después de 24 horas de trabajo y sacrificio, el incendio de Almorox en la provincia de Toledo está estabilizado dentro del perímetro de las 1.300 hectáreas afectadas. El incendio que se inició en la tarde del martes no ha provocado daños personales, pero sí, en cambio, ha afectado a una zona con naves, cabañas rurales, ganado y chalets. La población del municipio de Almorox ha colaborado desde el primer momento, ayudando a los desalojados de las urbanizaciones del Pinar y el Romillo y a minorar las llamas. En este momento, todos los desalojados han vuelto ya a aparecer a sus casas y las carreteras han abierto de nuevo el tráfico, salvo la que une la localidad de Almorox con la de Cenicientos. Tenemos con nosotros a José Julián Gregorio, que es subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo. Señor Gregorio, muy buenas noches.
Muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radio COPE.
¿Cómo está a estas horas el incendio? Parece ser que está perimetrado, que está más o menos controlado, pero sigue activo, ¿no?
Sigue activo, sí, pero hay una nueva novedad que es interesante que conozcan todos nuestros radio oyentes, y es que la 1560 Almorox Ceniciento, la que has comentado, la TOP 1560, en este momento a las 10:30 ya se ha dado nivel blanco también. Por lo tanto, en este momento todas las carreteras que pasaban por esta zona pues ya están en este momento pues aptas para la circulación.
Bueno, pues es una magnífica noticia entonces.
Es una magnífica.
Don José Julián, respecto a las 1.300 de hectáreas de monte, sobre todo, ¿no? Quemado. ¿Qué daños se supone o se tiene calculado ya a estas alturas que se han podido sufrir?
Sí, lo primero que tengo que comentaros es que ahora viene lo que son los estudios serios y rigurosos por parte de los técnicos para ver qué es lo que se ha perdido.
Sí.
¿Qué es lo que efectivamente se ha perdido? Porque en 1.200, 1.300 hectáreas perimetradas, pues hay muchas hectáreas que pueden ser. Es decir, se supone, se cree que puede haber de pacto entre 30 y un 40%. Por lo tanto, lo que es el bosque, pues las hectáreas no son tantas como podríamos presuponer. Entonces, pues tenemos que ver ahora ese análisis técnico para ver efectivamente qué bosque es lo que hemos quemado, porque estamos hablando de una zona de una gran riqueza paisajística, esa zona, esa frontera entre Madrid y Toledo.
Eso por la parte, que no es nada desdeñable, ni muchísimo menos ecológica. Sí. ¿Por la parte de bienes materiales de quien tuviera algún tipo de enser o de edificación dentro del incendio?
Evidentemente todos esos daños van a ser ahora mismo también estudiados, porque hay que tener en cuenta que ha habido seguramente muchos huertos, muchos jardines que han sufrido daños, pero psicológicamente hay personas que van a sufrir durante mucho tiempo por lo que es esta terrible secuencia que es un incendio de estas dimensiones, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas urbanizaciones en esta zona en la que ahora mismo están muchos madrileños, muchos toledanos estaban pasando sus vacaciones estivales. Entonces hay que reconocer que son muchas personas las que han sufrido en propia carne un incendio de estas dimensiones tan importantes.
Entiendo que, tratar de saber las causas del incendio ahora mismo sería casi pedir un imposible, ¿no?
Sí, porque se ha especulado sobre que si una máquina ha sido la que ha tenido una chispa, pero yo ya, con la experiencia que tenemos, hay que esperar, hay que ser cauto, hay que ser precavidos y hay que ver a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado cuando empiezan a hacer sus estudios, a ver cuál ha sido la causa verdadera de este incendio. Es decir, tenemos que esperar y tenemos que lo que nos dicen las personas que saben, los técnicos.
Supongo que después de sufrir un incendio de estas dimensiones y de la tragedia ecológica que supone, dentro de lo que cabe, el que haya ocurrido próximo a la Comunidad de Madrid ha facilitado la unión de las fuerzas de salvamento por parte de Castilla-La Mancha y de Madrid, y eso en parte es una suerte, ¿no?
Sí, es una suerte, pero sí que quiero reconocer sobre todo lo que ha ocurrido en este grave incendio. Decía, aquí sí que tenemos que destacar sobre todo la gran coordinación que se ha producido entre administraciones. Eso no lo podemos dejar de lado. Es decir, las administraciones periféricas, es decir, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, con la Diputación de Toledo, con las administraciones locales de las poblaciones de alrededor, y luego con el Estado, porque el Estado enseguida que se hizo nivel 2 puso a disposición la UME, la Unidad de Emergencia, y sobre todo también la BRID, también el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente también puso su BRID a disposición de este incendio, y luego la gran coordinación que ha habido entre Castilla-La Mancha y Madrid para que este incendio fuera sofocado lo antes posible con los menos daños posibles. Por lo tanto, sí que hay que destacar esa coordinación. El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, don Jesús Levado, el mismo día que se puso el nivel 2, ya estaba el terreno coordinando lo que era lo que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos aquí en Castilla-La Mancha, el año pasado también, sabéis, sufrimos una serie de incendios bastante graves. Sí. Y entonces muy, muy, muy concienciado en que tenemos que evitarlo de todas las maneras posibles.
Pues don José Julián Gregorio, subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, le agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros aquí en la cadena COPE en la noche.
Y muchas gracias por vuestro trabajo, y la verdad que hoy estamos ya más tranquilos.
Se nota. Gracias, buenas noches.
Venga, buenas noches. Adiós.
Y tras una intensa actividad de ayuda por parte de los ciudadanos, tenemos también con nosotros a Cristian Martín Escudero. Él es concejal de deporte del municipio de Almorox, que ha estado las 24 horas ayudando y velando por la seguridad de sus ciudadanos. Cristian, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que con una paliza encima para contar, ¿no?
Pues sí, un poquito. Mira, llevamos todavía ya una noche sin dormir y ya pues acabamos de descansar un poquito.
Pero con los ánimos renovados, ¿no? Después del drama que se ha vivido y de no tener bien claro si aquello iba a menos o no, dentro de que sí. La situación no está finalizada, sí está controlada, y eso me imagino que le hará uno descansar mejor, ¿no?
Sí, exactamente. Pues ya la situación está controlada y bueno, pues nada, ya toca un poquito también descansar y ya esperemos que no sea nada grave lo que nos puedan decir.
Cristian, ¿te ha sorprendido la colaboración ciudadana?
Pues sí, bastante, bastante. Sí, no nos esperamos tanta colaboración de tanto del pueblo como alrededores y, bueno, en general ha sido muy buena colaboración entre todos.
Y además de el buen dato, ¿no?, y el buen hecho de que tanta gente se haya animado a colaborar, ¿esto realmente sirve, funciona para a la hora de acotar o de apagar el incendio?
Pues hombre, no solamente para acotar el incendio, sino para la gente que se ha evacuado, en ayudas, para la comida, uh-huh. Para todo en general ha sido muy bueno para colaborar en los momentos duros de estar toda la noche sin poder pegar ojo y sobre todo pues el nerviosismo de la gente de que están al lado de las casas el fuego.
Sí, creo que prácticamente todos los habitantes han podido volver a sus hogares, ¿no?
Sí, ya están todos. Desde las 3 de la tarde se habilitó la carretera ya y volvieron ya las urbanizaciones del Romillo y del Pinar, ya todo el mundo a sus casas.
Bueno, pues ahora creo que toca apagar por fin el incendio, que a pesar de que está controlado todavía sigue vivo en algunos puntos, y a partir de ahí hacer un poco recuento, ¿no?, de lo que se ha perdido como consecuencia de esta desgracia.
Sí, claro, pues así es. Esperar ya a ver que terminen de apagar todo y ya no haya ningún impedimento de que haya ningún foco, y bueno, pues ya esperar a ver, evaluar lo que se ha quemado realmente.
Pues Cristian Martín Escudero, concejal de deporte del municipio de Almorox, el principal municipio donde ha ocurrido este incendio de unas 1.300 hectáreas, que parece que después de estar 24 horas entre todos tratando de sofocarlo, ha dejado de tener peligro, a pesar de los daños materiales que habrá que calcular que han tenido lugar. Enhorabuena por el trabajo, en nombre del programa, pues no solo a los que rigen la localidad de Almorox, sino también a todo el pueblo, a toda la ciudadanía y a los de los pueblos alrededor, que también han echado una mano para que esto acabe cuanto antes esta pesadilla. Muchísimas gracias por pasarte por la noche de COPE.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Cuatro menores catalanes que se encontraban en el campamento de la Zubia, en Granada, han permanecido 24 horas desaparecidos al realizar una actividad de supervivencia. Esta tarea consistía en tener que buscar un alojamiento por su cuenta durante una noche y regresar al punto de encuentro la mañana siguiente. Para ampliar más datos y contar los sucesos ocurridos, tenemos a José María Medina Jorges, que es concejal de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de la Zubia, en Granada. José María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se dio la noticia de alerta de que estos cuatro menores estaban desaparecidos, por decirlo de alguna forma?
Bueno, pues una ciudadana de este municipio, de la Zubia, dio el aviso a la policía local de que había cuatro menores en su casa y que se habían dirigido a la vivienda para pedir alojamiento y manutención a cambio de poder realizar tareas de ayuda, de colaboración con esta familia.
Estamos hablando de menores aproximadamente de unos 13 años.
Sí, el menor que estaba extraviado era 13 años. Niños y chicas también, 13, 14, 15 años. Y bueno, fue la ciudadana la que llamó, alertó a la policía local se personó en la vivienda, habló con ellos, tenían un teléfono móvil de uno de los monitores, no contestaba el monitor en ese teléfono, ya le dieron un teléfono de uno de los padres de la madre que en Barcelona, que inmediatamente pues dio la alerta y nos facilitó el teléfono de los monitores, ¿no? Otro teléfono de monitores que ya pudo la policía local contactar con ellos y le explicar lo que estaba pasando. Había cuatro grupos de cuatro menores que le habían, como ha dicho usted, pues le habían instado a hacer una prueba de supervivencia dentro del municipio.
Evidentemente esta prueba de supervivencia sin consentimiento ni aviso a sus padres.
Claro, los padres inmediatamente cundió alarma, incluso interpusieron la correspondiente denuncia, se dio traslado a la Guardia Civil porque aparecieron dos de los grupos más y uno no aparecía. Evidentemente en este municipio tiene 20.000 habitantes, está lindando con el Parque Natural de Sierra Nevada, un cabeza de partido para Guardia Civil, y hay un destacamento importante que tiene conocimiento y está en colaboración permanente con policía local para todo esto, porque muchas veces tenemos pérdidas de montañeros, de gente que se pierde en el monte, y la alerta, bueno, estamos preparados para cualquier eventualidad, ¿no? Tanto también como un destacamento de tenemos de Protección Civil, que en cuanto se produce cualquier incidente, por mínimo que sea, pues inmediatamente se inician todos los dispositivos, y este pues merecía la atención correspondiente, puesto que no aparecían, ¿no?
Ya. ¿Quién es el muñidor de esta brillantísima idea de sacar a niños de 13 años a la intemperie durante toda la noche?
Bueno, pues parece ser que los monitores fueron los que lo hicieron. Ya venía haciendo actividades por aquí, por el municipio, incluso en el parque. Tengo entendido que la noche anterior estuvieron haciendo alguna actividad en el parque, claro. Dentro del municipio es un pueblo tranquilo, que se conoce todo el mundo, viviendas de una o dos plantas, muy pocas de tres plantas, a pesar de que son 20.000 habitantes, pues todo el mundo nos conocemos,
sí.
Y no hay problemas de inseguridad ciudadana, pero bueno, tenemos el parque natural muy próximo, que era mi mayor intranquilidad, que hubieran tirado para el monte, y aquí si te corres la noche dentro del monte del
claro.
Bosque, en los barrancos te puedes quedar toda la noche y ya puede haber un accidente, la preocupación era importante, ¿no?
No me extraña. ¿Cómo están todos los chicos ahora?
Bueno, pues muy bien. Los niños le dio alojamiento una ciudadana,
sí.
Que se dirige a ellos, lo vio bien, lo acogió, durmieron en la casa, le dieron de cenar, le dieron de desayunar, y muy bien. Yo creo que ellos estuvieron magníficos, lo pasaron, esa noche estuvieron muy bien atendidos.
¿El campamento continúa activo o se ha cerrado preventivamente?
Sí, bueno, es un camping, no es un campamento, es un camping que hay aquí.
Bueno, me refiero que estos chicos estaban
sí.
Asignados a una serie de monitores. Quiero decir, si esta actividad en concreto, la de que estén monitorizados por estos inconscientes, por estos adultos inconscientes, ¿se sigue llevando a cabo o después de esto cada uno se ha ido a su casa?
Claro, ya tengo entendido porque inmediatamente el Guardia Civil se hizo cargo, teniente de aquí de la Zubia, y la comandancia, mediación de Granada, también tenía conocimiento, estábamos en contacto permanente, se dio conocimiento por parte de la Guardia Civil a Fiscalía, nosotros estábamos en contacto con menores de la Junta de Andalucía, y la intervención ha sido de todos los ámbitos, ¿no? Inmediatamente, ya la noticia que me dieron esta mañana, que pueden contarlo, que se ha levantado el campamento y los muchachos regresaban a su domicilio. Con la oportuna diligencia, que eso ya
está en manos
de lo que se pueda hacer y ver si puede haber algún tipo de responsabilidad o por esta imprudencia o por lo menos la reprimenda que se merece esta actuación, ¿no?
No sé si tienen ustedes el dato de si esta era una práctica habitual en este tipo de ejercicios dentro de lo que estos monitores llevaban con los chavales.
Bueno, nosotros no hemos tenido conocimiento de nada parecido aquí en nuestro municipio. Si hemos tenido, pues vienen los Boy Scouts, vienen en grupos organizados y se hacen actividades en el monte. Y bueno, tenemos conocimiento de por dónde andan, de dónde están. Van con sus monitores, van al monte, ¿no? Incluso Protección Civil participa en actividades de búsqueda, de supervivencia en la montaña para cuando hay cualquier eventualidad. Tenemos un responsable de Protección Civil que también está a cargo del Parque Natural. Es decir, que hay un contacto permanente.
¿Y sabemos si los monitores pertenecían a algún club, alguna asociación, alguna empresa encargada de este tipo de eventos?
No hemos llegado a averiguar, bueno, por parte nuestra, de la policía local, porque ya se hizo cargo, inmediatamente tomó el mando del dispositivo el teniente y se han instruido las diligencias oportunas y prácticamente han sido los que han llevado todo este asunto hacia adelante. Y no hemos tenido ocasión todavía de saber a quién pertenecían, porque incluso llegaron a decir que, según nos dijeron, que estaban los niños controlados y que no había ningún problema, que no entendían el por qué se había levantado este dispositivo. Sorprendentemente, pues, estuvo toda la noche y toda la mañana Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil buscándolos con la intranquilidad.
Lógico. La verdad es que es una pena. La parte buena es que estos niños, bueno, no han sufrido ningún daño, han estado bien acogidos y finalmente sí. Se ha pasado el susto para los padres, pero para el Ayuntamiento de La Zubia, desde luego que no es ninguna buena publicidad el hecho de que unos indeseables, unos inconscientes o unos imprudentes hayan mandado a niños de 13 años al monte a buscarse la vida. En cualquier caso, lo queríamos traer aquí para que los padres sean pues un poco conscientes, ¿no?, de manos de quién dejan a sus chicos en las vacaciones de veraniegas, en los campamentos, en las actividades y sobre todo también para limpiar el Ayuntamiento de La Zubia, que nos consta desde luego que ha hecho todo lo posible y más junto con las fuerzas de seguridad para que, bueno, minimizar el daño que se pudiera haber ocurrido en este caso.
Evidentemente, ¿no? Cuanto menos lo mínimo que se podía hacer, porque no había motivo de que no había ninguna alarma de accidente, porque inmediatamente esto está muy controlado, en este municipio todo está muy controlado y cualquier alarma, 112, Junta de Andalucía, Guardia Civil, está todo muy controlado y cualquier cosa que surge, inmediatamente se actúa, se activan todos los dispositivos. Pero claro, no te cabe la intranquilidad de que pueda haber un accidente, pueda haber cualquier circunstancia, y el que esté preparado para cualquier evento, para poder ponerse en marcha un dispositivo, no quiere decir que no se pueda evitar que haya un accidente o pase cualquier circunstancia. O sea, claro, lo que no pretendemos es que ocurran estas cosas, y agradecido a ustedes para que se conciencien, no ya aquí, sino en cualquier sitio de España, ¿no? Que se conciencien que no pueden hacerse estas cosas con menores, dejarlo así a la aventura, ¿no?
Que sí, que sirva este ejemplo, que finalmente se ha resuelto sin mayor problema, más allá del susto, para que no vuelva a ocurrir o ocurra con menor frecuencia y estén más concienciados tanto los padres, por supuesto, responsabilizados, como los monitores que supuestamente tienen que conocer el manejo de los chicos. José María Medina Jorges, concejal de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento Granadino de La Zubia. Muchísimas gracias,
sí, gracias por atendernos. Gracias por la actuación.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Y ahora atento si eres habitual a los tatuajes de henna. Ahora en verano sobre todo son un gran reclamo en las playas o en cualquier mercadillo o feria de los pueblos. Sin embargo, lucir un vistoso tatuaje efímero en la piel te puede traer consecuencias muy graves, Marco.
El problema viene porque la henna es un tinte natural que tarda bastante tiempo en secarse en la piel y claro, si algo toca, el tatuaje se borra. Para evitar esto, hay personas que le añaden sustancias químicas para acelerar el secado y estas sustancias son las que pueden ser muy nocivas para nuestra piel. Para hablar de esto, en la mañana de COPE han contado con Teresa de la Cierva, periodista de belleza del diario ABC, que destaca las reacciones alérgicas que puede provocar esta llamada henna negra.
Ampollas enormes que reproducen el dibujo que te has hecho con henna, entonces en vez de acabar con tu tatuaje precioso de henna, tu flor de lis, acabas con un tatuaje de ampollas con forma de flor de lis, que es bastante impresionante, la verdad. Ha habido casos incluso de ingresos en la UBI.
Los que sufren estas reacciones alérgicas pueden acabar con marcas permanentes. Muchos padres permiten a sus hijos realizarse estos dibujos temporales en la piel pensando que son inocuos, pero no es así. De la Cierva asegura que puede ser algo muy grave que afecta a la persona de por vida.
Pues mira, te vuelves alérgico para siempre a este ingrediente horror de una pala espantosa que es como paracenilendiamina. Y, por ejemplo, si quieres ser peluquero de futuro, no puedes ser peluquero. Poco puedes trabajar en muchas industrias con productos químicos. Y para las mujeres, bueno, y también para muchos de los hombres, no te puedes teñir el pelo ya nunca en tu vida con un tinte habitual, porque los tintes normales que hay en el mercado, en las peluquerías, tienen este ingrediente en dosis pequeñísimas y absolutamente seguras.
Por poner un ejemplo, en 2005 en el pueblo de Guadix, en Granada, 30 personas acabaron en urgencias por quemaduras de estos tatuajes. Este es uno de los casos más graves, pero hay muchos más.
Te diré que nos mandaron la Agencia Española del Medicamento, incluso ya hace un par de años alertó sobre esto, y la Academia Española de Dermatología nos mandaron fotos y son espeluznantes.
¿Cuáles son los trucos para diferenciar esta henna natural de la adulterada? Primero recomiendan que no te hagas un tatuaje en la calle, claro, pero si por un casual lo haces, estos son los consejos que debes atender.
Gente vea henna negra, henna amarilla, henna roja, ya, malo, que se mosqueen.
El color puede diferenciar la henna natural de la adulterada, pero no es un factor decisivo porque existen tintes para cambiarlo. Así que ya sabes, piénsatelo mucho antes de hacerte uno de estos tatuajes aparentemente tan inofensivos, porque te puede costar un disgusto.
Pues eso, cuidado con la henna y esos tatuajes que tanto se dan en verano. Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Pues mira, en verano, como ya nos ha contado Marco, no solo por el tema de la henna, sino que las altas temperaturas pues provocan que conciliemos el sueño por las noches sea bastante como una misión imposible, ¿no? En concreto, las altas temperaturas con las que convivimos en las noches veraniegas afectan a un 25% de la población española y, según un estudio, son las personas mayores de 65 años las más afectadas por esta patología, seguidos por los adultos y los jóvenes. Pues por este motivo hemos encontrado varios consejos para poder dormir en estas noches calurosas y queremos conocer cuáles son tus métodos para poder sobrellevar estas noches. La verdad es que lo estamos pasando bastante mal por la noche, así que queremos tu consejo. ¿Qué es lo que sueles hacer para dormir mejor o por lo menos a la fresca? Lo puedes hacer en nuestras vías, en Facebook y Twitter estamos como La Noche de Cope. Nos puedes enviar un email a lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 60 06.